Ya estamos con Víctor Hugo. Ay, qué cantidad de papeles, nene. ¿Cómo estás? Buen día.
Abruma a veces, sí. Muchos papeles.
Todo el contenido que hay ahí en esa mesa, entre esos papeles.
Un libro que me interesó de una compañera de IP que se llama Analí Argento.
Sí, la conozco,
Analí Argento, gran periodista. Pero un libro apasionante, pero con el que se ve que le ha ido muy bien y no me sorprende. Los nietos te cuentan cómo fue. Historias de identidad.
Sí.
Lo estoy hojeando, está en la tercera edición. Y está muy bueno, entonces estoy dándole un lugar como para hacer esta mención que ahora me permito hacer con vos.
Le mandamos
un
abrazo.
Y contame.
Mirá, bancá, que es el primero, pero... Bueno, te cuento que Spert se fue en moto escapando de las piedras.
Lo
viste.
Sí, bueno, esta provocación... De un lado y de otro está mal. Está muy mal la provocación y es muy sonso darles la posibilidad de que una piedra... le pegan a algún lado, tengan una herida y vos termines mirando la herida de estos tipos a cambio de la corrupción brutal que tenés que seguir viendo.
Yo creo que hay que ponerle proporcionalidad al hecho. Digo, o sea, por supuesto, nadie va a justificar un ataque a la caravana presidencial. Va de suyo. Ahora, dicho esto, o sea, y lo repito, no se justifica un ataque a la campaña, a la caravana presidencial, que pudo hacer 2 cuadras, o sea, recorrió 200 metros de un territorio que desconocen, pero aparte dicho por ellos mismos. ¿Escuchaste las declaraciones de Parejas, el armador de la provincia de Buenos Aires? Lo tenemos ahí cargado al audio, lo pusimos hace un ratito, hablando de despectivamente sobre la gente, estos que son unos discapacitados, dicen, o sea, no tienen ni el cuidado del timing sobre las palabras, pero, o sea, repudiando la violencia, por supuesto, darle la proporcionalidad, ¿no? Porque vos ya veías líneas mediáticas que decían, esto es un intento de magnicidio, ¿no? Y en las redes, un intento de... No fue un intento de magnicidio, no fue un repudio. Producto también hay que decir que producto de una provocación. Hay una provocación permanente de Milei a todo lo que tiene que ver con vivir en el conurbano. Les dicen de todo. Una provocación permanente, bueno, ni hablar, ¿no? Lo que hablamos de la violencia siempre. No odiamos demasiado a tal uno, no odiamos demasiado a tal otro. Y escuchaba ayer, es buenísimo esto, te vas a reír mucho. Veía un rato TN, ¿no? A ver cómo transmitían todo lo que estaba ocurriendo. Porque vos fíjate que en paralelo, en el Congreso estaba Francos intentando hacer reducción de daño, ¿no? Sin poder lograrlo. Dicho sea de paso, lo que ocurría en el Congreso, la discusión bochornosa entre Lemoine, que se le paraba al lado de Marcela Pagano, en connivencia de chat con Martín Menem, o sea, es muy gracioso.
Bueno, el scratch que le había hecho Clarín temprano a Marcela Pagano habilitaba a Lemoine, claro, para hacer lo que hizo. Lo de la gente de la mafia de Clarín fue una atrocidad, porque la acusaron a ella y a otra persona la posibilidad de que fueran los que dieron a conocer los audios de Españolo, pero al cabo, en la mitad de la nota, pero ellos no fueron.
Claro, claro.
Pero vos ya leíste todo el tiempo que Marcela Pagano...
que habían estado sospechadas de serlo.
Estaba sospechada de ser ella la que había entregado las escuchas de Españolo. ¿Para qué le dan tanta vuelta? Se traicionaron entre ellos porque son seres humanos de cuarta, son seres humanos detestables que se estaban trampeando mientras eran amigos, porque vos pensás que Españolo confesaba toda la corrupción asquerosa de la Karina Milei, de Petovelo, etcétera, charlando en un bar donde vos te sentás normalmente con gente amiga, con la que vos tenés alguna confidencia. El tono con el que hablaba era de plena confianza en lo que estaba diciendo. En consecuencia, son ellos, no pueden buscar en los opositores, no pueden buscar por ningún lado, y menos Clarín salir a buscar culpables que después, en la mitad de la nota, dice, no, pero no fue Marcela Pagano. Pero yo estaba convencido de que Pagano lo iba a pasar muy mal en esta sesión del Congreso. Sí, prepararon todo. Si vos tenías la nota con fotografía, detalle por detalle de cómo podrían haberlo hecho por el compañero que tiene Pagano, el compañero de vida, juntos habrían actuado. No, no quiero dar nombres porque aparece el de Pagano en función de lo que estabas conversando.
Exacto, exacto.
Pero estaban los nombres, incluso después daban los nombres de un tal Cerimedo y de su mujer que había sido echada de Andes y que podrían ser. Es decir, buscaban por acá, buscaban por allá, quemaban a todo el mundo. Y esto habilita a esa violencia que sufrió Pagano a manos de esta chica que uno no define, porque la verdad te da como pena la piba.
Y se notaba que estaba habilitada. Se notaba que Lemoine se sentía habilitada.
Desde ya.
En un lugar patoteril, plantándose al lado de Pagano mientras Pagano hablaba. Pagano gritando seguridad, seguridad. No, una situación. Y una situación que se va a profundizar, Analía Grafiña.
Y mientras tanto, se vieron imágenes que mientras ella estaba parada al lado de Lilia de Pagano, Lilia estaba chateando con Martín Menem.
Claro, sí, en connivencia total para habilitarla a lo que estaba haciendo.
En esto de la habilitación que decís.
En medio, Francos intentando dar alguna explicación. La interpelación que le hace Máximo.
Eso es violencia porque va a tomarle el pelo a todo el Congreso. Lo que hizo Francos es faltar el respeto a la inteligencia, al decoro. Cualquier cosa que se parezca a lo que vos podés esperar de alguien que tiene tamaña responsabilidad frente a nuestras vidas como Francos.
Después la interpelación que le hace, las preguntas que le hace Máximo Kirchner, que los medios no lo levantan mucho porque Máximo, ya sabemos, ¿no?, está estigmatizado, es el más malo de los malos, pero Máximo le plantea datos muy interesantes. Primero le habla de le habla del Fondo Monetario, le habla del desendeudamiento que el propio Duhovne reconocía. Le pregunta a Franco, se le recuerda su pasado como funcionario de Scioli, le pregunta a Franco sobre el rol de Caputo en el doble rol de ser parte de JP Morgan y de ahora estar del otro lado del mostrador. ¿Dónde está el carry trade? O sea, lo mete en el núcleo del kit de la cuestión de este gobierno, que es la política económica, que no pueden ni siquiera sostener lo que para ellos era un éxito a todas luces del déficit cero, etcétera. Le pregunta, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para responder a todo lo que tienen, los compromisos que tienen que responder? ¿Y dónde va a salir esa plata?
Le voy a pedir al equipo de producción las preguntas de Máximo, porque son conducentes también, tener un poco de la...
Está versión. Cargado, lo tenés cargado ahí cuando quieras.
Las preguntas.
Sí, un tramo.
Pero yo quiero las preguntas nada más, porque la respuesta de Franco ya me las imagino.
No, lo que le dice Máximo, que es muy interesante.
Ah, bueno.
Muy interesante. En ese
correo. Trabajaste también para nosotros, guapa.
Todo, te dejé
por
todo.
Por eso sos
te
la
dejé
guapa.
Todo, te dejé todo. Te dejé también el audio, porque, insisto, yo no desligaría lo que pasaba en el Congreso de lo que pasaba en Lomas de Zamora. Porque en el Congreso había alguien, pobre Franco, ¿no? Pobre Franco. Es el único que puede dar la cara para no decir nada. Es un bochorno.
Qué gracioso que le mostraran cómo él hablaba fantástico a favor del gobierno Kirchner hace unos años.
No, bueno, por eso, en sus múltiples roles de Franco, ¿no? Pero es el tipo que estaba ahí intentando hacer reducción de daño. Y ahí hay un nexo desde esa interpelación con el hartazgo que genera esta situación. Yo, es contrafáctico, pero te voy a decir esta hipótesis. Yo no creo que la caravana de Milei hubiera sufrido el ataque que sufrió si no hubiera ocurrido en la denuncia sobre las coimas de Español o Andis y el 3%.
De ninguna manera hubiera sucedido.
¿Estás de acuerdo?
Creo que por donde vaya va a encontrar mucho rechazo Milei. Donde vaya a título personal va a ser vituperado por la gente. Lo que ha pasado, si vos no podemos naturalizar ahora también que se puede robar a las personas con discapacidad, que vos podés correr, es lo mismo robar a una persona como nosotros mientras estemos bien, que robar a un ciego, correr y robar a una persona que va en muletas. Es decir, es despreciable lo que han hecho. Ya se veía el maltrato que le daban, porque había trascendido antes de toda esta historia la brutalidad con la que se dirigían a la gente. Pero también antes de toda esta historia tenías una fila interminable de personas despojadas de su pequeña pensión de persona con discapacidad. Tiraron toda esa violencia y de repente te dicen, mira, es como la fiesta de Olivos. Es decir, es un comportamiento totalmente inesperado para la condición humana. Mm. Vos no podías hacer aquello de la fiesta de ninguna manera.
Seguro, después de haber puesto esa vara.
No podías. Pero tampoco podés robar a las personas que más sufren, a las que todos los días te están dando una enorme ventaja.
Atención con eso que decís, porque mientras ocurre esto, mientras transita el escándalo de las coimas, mientras el Senado intenta interpelar a Karina Milei, no van a tener éxito, creo, no va a ir Karina Milei, pero mientras eso ocurre, el ajuste en el sector de la discapacidad continúa. O sea, Milei va a vetar la ley de emergencia en discapacidad.
Francos ayer claramente dejó
clarísimo
que van a cortar 450.000 pensiones del 1.200.000 que supongo que hay. ¿Vos sabés el número actual?
No sé.
Yo sé el número que quedó detenido en el tiempo del año pasado o hace dos años, cuando se presentó aquella discusión, tiempos de Lustó, que te acordás, hizo un discurso contra las personas con discapacidad en su momento. Estuvo discutido y ahí se hablaba de 1.200.000, de los más de 5 millones de personas con discapacidad que tenemos en la Argentina, que es un porcentaje parecido al de cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Bueno, las circunstancias estadísticas te marcan que efectivamente esto es verdad, el 10% de la población tiene inconvenientes. Lo vemos en nuestra vida cotidiana, entre las personas con las que nos reunimos en la familia.
Por supuesto, lo vamos a repetir las veces que sea necesario, de cada 10 personas con discapacidad, 2 solamente tienen posibilidades de acceso al mercado laboral. Nene, y me voy con esta para no hacerlo más largo, con esta postilla que te anunciaba del grupo Clarín de TN. En textual dijeron, con el tema del ataque a la caravana y qué sé yo y qué sé cuánto, por primera vez dijeron, ahora la violencia de las redes se trasladó a la calle. Ahora se da cuenta el grupo Clarín que la violencia de las redes se trasladó a la calle. No hay remate para esto. Nos vamos, nos fuimos. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta.